Pueblo de patinetas.
Pueblo de patinetas.
Comentarios de rock, trova y cultura. Nueva época. Estamos conversando con Enrique Guadiana, músico virtuoso de la guitarra eléctrica y de los amplificadores. Esta conversación en el estudio A de Radio Educación, que grabó el ingeniero Luis Oropesa, nos deja muy contentos y muy satisfechos, con el oído casi, casi en el paraíso. Enrique Guadiana en Radio Educación, en Pueblo de Patinetas. Ahora, voy a un poco a las raíces y a tus influencias. De pronto aparece el arte de surfear en los 90s de Joe Satriani. Ajá. Aparecen los discos de, ¿cómo se llama? ¿Johnson?
Eric Johnson.
De Eric Johnson, ajá, que son, hacen una escuela.
Sí.
Una escuela de la cual tú sigues.
Sí.
Pero tiene que ver con, tú tienes tu propio sonido, tu propia historia. Pero, ¿cómo fuiste escuchando ya en los 90s y en los 2000s esos discos?
Mira, yo no fui muy fanático de... Eric Johnson me gusta mucho.
Sí.
Pero Satriani más o menos. Sí, sí. Me gustan unas canciones. Y Steve Vai me gusta más, que fue su alumno de él. A mí creo que lo que me ayudó mucho, pero repito, hoy vamos a estar entre Joe Satriani y Carlos Santana.
Sí.
Es la manera en la que tú vas cantando con la guitarra y no nada más vas...
Porque sí, la mujer de las dunas se nota.
Sí.
Pero bueno, te cuento que esta conversación nunca va a terminar. ¿Eh?
Ok, eres muy buen conversador.
Porque sucede que yo no quería llegar tan pronto a Carlos Santana. Porque Carlos Santana... Te guste o no te guste, es un guitarrista mexicano, sí, de claro, Jalisco, mexicano. De Autlán.
Eso, cuando me preguntan qué guitarrista mexicano te gusta, Carlos Santana.
Sí, Carlos Santana. Ahora, sucede que tú sí tienes el aire de Carlos Santana, pero tienes un sonido propio. Sí. Cuéntame tu relación musical con Santana.
Por ejemplo, cuando yo empecé a ir con el maestro Lavín, me acuerdo que yo tenía algunas composiciones y algunas cuestiones,
sí,
por decir, ¿no? En la canción que toqué, que se llama Cuando el amor levita, que empieza,
¿no? Sí, pues sí.
Este.
¿Qué escala está usando ahí?
Aquí es el eólico.
Sí.
Ajá. O sea, eso, ajá. Entonces, el maestro Lavín me decía, mira, tú ya fraseas solito, ya lo traes. Pero me acuerdo que el maestro me enseñaba cosas que Carlos hace mucho de... O sea, él llega a una nota, por decir, ¿no? O... Lo hace mucho Santana. Y me gusta mucho,
sí, no,
a mí.
Sí, porque es lo romántico y ay, la sensualidad.
Sí, y hace mucho, por ejemplo, me gusta hacerlo a mí, el... O sea, y callar. O sea, cuando lo requieres, ¿no? De Carlos Santana, que también lo hago mucho en esa pieza, porque me gusta mucho cuando hace el... ¿Qué hace Santana? Y luego el se percibe más cuando... Determinando el jalón. Y es una manera de expresarte. O sea, que no suene la nota sola, ¿no? Ese whip, ¿no?
Claro, ajá. A partir del señor que te encontraste en el bar y uh-huh. que te dijo, toca un poco más sucio.
Sí, pégale con...
Sí, sí. Pégale con ovarios.
Sí.
Un poco, todo esto que estamos conversando es porque yo he tenido el placer y la bendición de la vida con tocar con excelentes guitarristas. Ojalá tú y yo un día podamos grabar, pero
que
sucede
sí.
que es bien importante que esto lo estemos platicando en Pueblo de Patinetas, porque tú tienes un talento nato. Entonces, estamos escuchando tu música, pero esta relación con Santana, con Eric Johnson, tal vez con Eddie Van Halen, ajá. y con la raíz que es Led Zeppelin,
sí.
te ha dado una visión. Ahora, yo sí soy muy provocador. Hay un sonido de guitarra mexicana que a lo mejor es lo que sigue para ti.
Ajá.
Porque, digo, no es que sea Carlos Viviriesca, ¿no? Pero ¿cómo le darías un sonido más nacional?
Pues tendría que intervenir la armonía.
Sí,
no, definitivamente.
Cuéntame.
Para que sonara algo, no sé, por ejemplo, si es ranchero, ¿no?
Sí, pero en rock.
¿No? Ajá.
¿Cómo improvisarías?
La verdad no tengo mucha idea.
Dale a la música mexicana.
Que son, por lo que hice ahorita, ¿no?
Sí.
O sea, en terceras.
Sí.
¿Me entiendes? Algo así, ¿no?
Ya está.
Sí, es de cuenta, ese sonido y se me haría como algo muy triste. En este caso, que lo que me llegó ahorita
pero,
a la cabeza.
¿Y el
¿no?
blues dónde queda?
Bueno, es distinto. O sea, aunque sean las dos en 1, 4, 5 en música, ¿no?
Sí.
Aunque sean las dos. Ajá. Una es en dominantes,
sí.
que es la blues, ¿no? Y ahí viene una escala distinta que no es rock, que
sí.
sería.
Pero de ahí viene el rock.
Exacto. Que de hecho, con el maestro Lavín empezamos aprendiendo blues. O sea, la raíz. Por ejemplo, hace poco que he platicado con mi amigo Lalo. Por ejemplo, si yo también hablamos de Jimmy Page, ¿no? A mí me gusta del estilo de Jimmy Page los jalones que son de tono y medio. O sea, sí. Yo lo hice en mi canción de Licor Ardiente ahorita. O sea, ¿por qué me gustan? No más porque ya así, no, sino porque es un sonido muy desgarrador. O sea.
No, porque tú tienes la pasión.
Y me gusta mucho cuando lo hace. O, ¿me le puedes poner tantito distor? Cuando lo hace David Gilmour. En la de The Wall. Tararara. No. Primero un tono y luego otro. O sea, en el mismo jalón. Ese guitarrista David Gilmour me gusta mucho porque yo he acuñado una frase que no es un guitarrista lineal, como quizás Eddie Van Halen, sino toca. O sea, cómo combina las notas, ¿no? Que también de él he aprendido mucho de David Gilmour. No tocar así la escala así, sino como que brinca. Me gusta mucho lo que hace David Gilmour. Y como les digo a mis alumnos, no necesitas tocar muchas notas para conectar con tu público.
No, claro. ¿No?
Entonces, eso me acuerdo que también tengo que agradecerlo mucho a mi hermano mayor, Pedro, que me decía, mira, es cuando empecé a tocar como solista, me dice, es que tú eres muy pirotécnico, así muy académico, ¿no? Como que me decía, como yo Satriani, como... Sí. Y dice, no, güey. O sea, tú tienes una rola que se llama Quedo Yo, y ese solo cuenta una historia. Así debería ser, ¿no? Entonces yo empecé a rescatar canciones que yo tenía antes de que estuviera estudiando con Juan José Lavín. Está bien chavito. La de Rebato Gitano, sí. Yo la tenía. Entonces ya la fui ahora sí que incorporando. Y el maestro me decía que dónde había yo aprendido la escala menor armónica para sonar como árabe. ¿No? Y yo le decía, es que yo así suena ese tipo de música. Fue algo que yo fui descubriendo.
Pero ahí,
¿no?,
ya venía tu intuición.
Ajá. Intuición. Es lo que decía él, es que tú ya traes eso, esos detalles. Incluso ese sonido frigio, a mí me gusta mucho, es mi preferido, como en La Mujer de las Dunas.
Sí.
Ese es mi preferido, mi modo preferido. Y le llaman a veces frigio de dominante, pero pues, bueno, como lo quieras ver, ¿no? Entonces, ese me gusta mucho a mí.
Esta onda técnica que tú tienes tiene que ver con la pasión.
Sí.
Porque el sonido desgarrador que tienes, pues, pero tiene un respaldo de horas y
sí,
horas.
Claro.
Horas nalga de estudio.
Sí. Estudiar plumilla, sí. Vibratos, bendings, ¿no? O sea, que por alguna persona puede ser aburridísimo tocar, ¿no? Vas a tocar. O sea, todo el diapasón. Y de vuelta, ¿sí?, ¿no? Y decirle, a ver, toca un jalón. ¿Ok? O sea, que dures un minuto ahí sonando. Entonces, a Angus Young, de AC/DC.
Sí, claro.
Cuando yo hubo un tiempo que parecía que iba yo a fallecer, me enfermé de la garganta, de los bronquios. Y entonces, cuando ya empecé a tocar, no tenía yo ahí cercanos mis pedales. Y entonces me metía directo al amplificador como lo hace Angus Young. Y entonces yo decía, bueno, me gusta mucho el sonido húmedo de mi delay y todo eso. Sí. Pero Angus Young toca crudo. O sea, que tú tocas con los dedos. O sea, un vibrato, un jalón. Entonces yo me fusilaba muchas rolas de AC/DC. Hacer los riffs o los solos, pero crudo, o sea, que no tenga delay, ¿no? No tiene ahorita reverb. Entonces, y lo mismo que dijimos ahorita, tocas el vibrato. Ahorita ya suena, ¿no? Pero antes era estar duro y darle y no sonaba, no tardaba. Entonces, esa parte de horas nalga es muy importante. Y luego, ¿cómo elegir qué amplificador, qué guitarra? ¿Por qué tengo esta? ¿Por qué me gusta también la Les Paul?
Claro, esta guitarra es una guitarra clásica de los 90s. Uh-huh. Ibáñez, que esta es de 6 cuerdas, pero está, ajá, la de 8.
Así es.
Sí. Enrique, como te decía, esta conversación nunca va a terminar. Yo quisiera agradecerte que hayas venido, que hayas regalado tu tiempo aquí a Reeducación, a Pueblo de Patinetas. Y no vamos a terminar hoy. Yo creo que regresas en 6 meses para seguir hablando, para presentar ya con la banda.
Sí, espero. Sí,
y podamos grabar a la banda. Y esta historia de la Vicente Guerrero al mundo tiene que ver mucho con la creatividad. Estas canciones que hemos escuchado hoy, ¿desde cuándo las vas preparando ya para tocarlas?
Mira, ya tiene algunos años y por muchos detalles no había podido grabarlas. Sí. Cuidé mucho a mi abuela, que falleció también. Y ya como que ahorita sí tengo tiempo de estar pues viniendo aquí o estar... Ajá.
Si estás destapado.
Ahorita. Ajá, sí, porque sí me recrea mucho tiempo cuidarla. Sí. Pero no me pesó.
No, claro, es
la, pero ahorita
esta, es la raíz y así, la raíz no pesa.
Así como entraste de blues, ¿no? O sea, la raíz ella me escuchaba y todo. Entonces, ahorita es irlas grabando. Tengo algunas ideas nuevas también de nuevos riffs para que vaya sonando.
¿No? ¿Podrías explicarle al público qué es un riff?
Por ejemplo, la de La Mujer de las Dunas, que es el riff. ¿No? Hay el riff inicial o un riff de... Rammstein, ¿no?
Sí, pero o sea, el riff es lo que inicia la canción.
Así es. Entonces,
así inicias la composición.
Sí, por ejemplo, hay personas que hacen acorde completo.
Sí.
Pero yo los grupos que siempre escuché, los Rolling Stones, a Rainbow, todas las bandas que yo escuchaba hacen riffs. Entonces a mí me gusta mucho hacer riffs. De ahí, como tú dijiste, inicia la rola. Y cómo uno un riff con otro. Igual con la batería. Yo me acerqué primero a la batería, pues soy un baterista frustrado. Porque a mí me gustaba mucho la batería, pero no fui bueno para tocar la batería. Entonces, cuando grabo la batería de mis rolas, yo imagino cómo...
¿No? ¿La grabas digitalmente?
Sí. Sí. ¿No? Entonces grabo y, por ejemplo, en esta misma canción de La Mujer de las Dunas, hay una parte donde el tiempo se vuelve a la mitad, ¿no? O sea, porque yo imagino y me gusta cómo quiero que suene mi tarola o cómo quiero que le pegue un ride. O sea, como si fuera el baterista, construyo la batería. Entonces, me es muy difícil a veces elegir un baterista porque tienes como muy hecho la idea que quieres que suene el tipo que está tocando. Y Rubén Baeza toca padrísimo. Ya conocí ahorita afortunadamente a dos chavos.
¿Quiénes son?
No, el nombre no lo recuerdo. Pero son muy buenos, muy, muy buenos bateristas. Y me gusta mucho su sonido. O sea, cómo suena su tarola, no sé si te haya pasado que tocas con alguien, ¿no? Seguramente te ha pasado. Que piensa que solamente tocar la batería a doble bombo es así no. O sea, para mí uno de los mejores bateristas es el baterista de AC/DC, es Phil Root.
Sí.
¿No? Ese groove que tiene cuando toca. Entonces, cuando yo tenía mis bandas y les pedía que tocáramos Back in Black, pues me decían, sí, está bien, papita.
No, hombre.
Pero tócala. No, y que suene así.
Porque aparte es un estilo de vivencial.
Sí. Y ese sonido de bombo y tarola. Y el groove que te va dando. En cambio, cuando llega el baterista, ¿no? Y suena esa rola, y dices, este sí le pega. A lo mejor no es tan espectacular, pero tiene un ritmazo, como mi amigo Rubén, ¿no? Y te toca de lo que quieras, tiene buen matiz. O sea, me gusta mucho el baterista de Ian Paice.
¿Cómo no?
Me haces wow.
Pero estamos hablando de pura música de viejitos.
Sí. Bueno, en la actualidad, bateristas nuevos no. Que sí he oído grupos, bandas nuevas, no me suenan así.
Sí, pues es un estilo clásico.
Es un sonido tan, tan ponchado, ¿me entiendes? O sea,
Ahora, sí. Estas grabaciones serán tu primer disco. ¿Estás preparando
el primer disco
y para cuándo lo piensas tener?
Pues mira, yo pienso tener dos rolas nuevas.
Sí. Ajá,
y entonces sí sentarme ya a terminarlas ya bien, bien, bien. Y yo sí esperaría que estuvieran listas cuando yo me presento a los medios.
No,
que esté y que los pueda poner en los espacios como Spotify y todo eso. Y la verdad, para mí, repito, estar aquí hoy en Pueblo de Patinetas, aquí en Radio Educación, es así algo muy grande, porque es una, repito, una estación muy importante que difunde la cultura, y el hecho de que hayan, se hayan fijado ahorita en mí, me alimenta, me da alientos para seguir siendo terco.
Chino.
Para continuar.
Enrique, yo te quiero agradecer, pero cuéntame tus redes sociales para que la gente...
En redes sociales me encuentran como Enrique Guadiana en Facebook, Instagram y YouTube. Sí.
Y pues esta es tu casa.
No.
Yo quisiera agradecer a todo el equipo.
No recuerdo el nombre de todos rápido, pero muchas gracias a todos. Muchas
Por favor,
gracias.
El agradecimiento
Mi amigo,
especial.
Eduardo Rubí, un extraordinario guitarrista también.
Eduardo Rubí.
Sí, entonces, la verdad estoy muy feliz.
Ya también lo sacaremos del closet.
Sí, claro. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias.
Bueno, quisiera despedir a Enrique Guadiana desde Pueblo de Patinetas, agradeciéndole que nos ha dado una clase magistral y una clínica de guitarra aquí en Pueblo de Patinetas en Radio Educación. Muchas gracias.
Bye.
Estamos con Enrique Guadiana, nos despedimos de él con los sonidos que produce en la Ciudad de México con su guitarra eléctrica, agradeciendo a Guillermo Lagarda Trillo. Guillermo, un abrazo fuerte. Para Radio Educación, desde Pueblo de Patinetas, Rafael Catana. El equipo de Pueblo de Patinetas Nueva Época es Sayuri Sánchez, yo López Santiago, en el estudio D, el ingeniero Guillermo Lagarda Trillo, y en el estudio A, el ingeniero Luis Oropesa Ramírez y su equipo. Para Radio Educación, Rafael Catana. Pueblo de patinetas.
Pueblo de patinetas.